Este verano, calita, chiringuito, no hacer ningún plan y que acabe siendo lo más. Ay, qué ganas, ¿no? Viaja en Ferricom Balearia desde 55 euros con coche. Las Baleares cuentan contigo. Reserva con total flexibilidad en logitravel.com. El verano es nuestro. Balearia y Logitravel.
Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con Desde Dentro Podcast, el podcast que hace Gobierno Transparente para La Razón en colaboración con la Fábrica de Podcast para visibilizar lo bueno que hacen las administraciones públicas y sus recursos humanos, es decir, los funcionarios y empleados y empleadas públicas. Hoy nos vamos a Valencia. Estamos en el mes de la evaluación de las políticas públicas y estamos hablando con muchos directivos públicos y funcionarios para que nos cuenten sobre este tema, que está muy en boga en función de lo que veíamos la semana pasada con Fernando Monar, con el España 2050, el plan de recuperación también de los fondos europeos. Es decir, bueno, son documentos muy interesantes que se tienen que evaluar. Y hoy nos acompaña Daniel Catalá. Daniel Catalá es el presidente de la Sociedad de Evaluación de Políticas Públicas Españolas, que es una sociedad que existe y además cada vez con más fuerza en nuestra sociedad y en nuestro ámbito de las instituciones públicas. Bueno, Daniel además es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy, bueno, pues nos va a contar un poquito de lo que es la propia sociedad de evaluación, las perspectivas de la evaluación de las políticas públicas y algunas cuestiones más sobre cuestiones que tienen que ver con esta temática tan prospectiva a veces, pero que se tiene que evaluar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, lo primero que te quería preguntar es, bueno, cuéntanos qué es la Sociedad de Evaluación de Políticas Públicas. ¿Cuándo nace? ¿De quién surge la idea? Cuéntanos.
Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. Es un placer compartir estos minutos contigo y hablar sobre un tema que, como dices, está muy, muy en boga, ¿no? La evaluación. Pues bueno, la Sociedad Española de Evaluación existe desde hace 20 años. En el 2001 se constituyó formalmente, aunque ya en el año 2000 se empezó a hablar sobre la constitución de esta sociedad. Nace en la Universidad de Sevilla, en aquel 2001, de la mano de Carlos Román del Río, que fue su impulsor y primer presidente. Sí. Junto con él, grandes académicos en aquellos momentos, pues colaboraron en el lanzamiento, en la creación de la sociedad. Y su objetivo, el motivo por el que nace, es por impulsar una cultura de evaluación que en aquel momento en España pues estaba muy en ciernes, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que con la entrada de España en la Unión Europea se empezó a hablar de evaluación por todo aquello de los fondos europeos, algo de lo claro. de lo que seguimos hablando, ¿no? De evaluación, sí, sí. De fondos europeos. Y bueno, pues este grupo de académicos muy implicados con el tema de la evaluación iniciaron esta aventura, una aventura que pues ha cumplido ya 20 años, ¿eh? 20 años en los Fíjate. Que la Sociedad Española de Evaluación ha sido un actor muy relevante en el ámbito de la evaluación de políticas públicas. Fue un actor clave en la creación de AEVAL, de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas uh-huh. Públicas y Calidad de Servicios Públicos. Sí. En aquel momento se constituyó una comisión de expertos para la creación de la agencia, en la que estaba... Uh-huh. El que fue el segundo presidente de la sociedad, José Luis Osuna, sí. Junto con Carlos Román y con otros académicos que formaban parte de la sociedad. Y, bueno, pues fueron, ya digo, un acto relevante. Desde entonces la sociedad no ha dejado de hacer actividades. La más importante, la conferencia bianual de evaluación de políticas públicas, que... Uh-huh. que va por la edición número 12 para el año que viene.
Wow. Uh-huh.
Y infinidad de talleres, seminarios, actividades formativas. También estamos preparando la que será la cuarta edición de los premios Carlos Román de investigación aplicada en el sí. ámbito de la evaluación de políticas públicas. Bueno, en definitiva, una sociedad que ha estado muy activa desde su fundación,
sí,
y que siempre ha trabajado pues, con esos objetivos claros, primero de impulso de la cultura de la evaluación y de promoción de del proceso de institucionalización de la evaluación, que digamos son los dos objetivos estatutarios que mantiene la sociedad.
Para ser miembro de la Asociación de Evaluación de Políticas Públicas en España, ¿tienes que tener algún tipo de requisito? ¿Tienes que ser solo académico? ¿Puedes ser funcionario? ¿Tienes que haber investigado previamente? Cuéntanos.
No hay un requisito establecido. Puede ser miembro de la sociedad cualquier persona que comparta los objetivos de la misma. Sí que es cierto que en ciertos momentos ha habido más tendencia a que los socios fueran académicos, en otros más tendencia que fueran profesionales de la evaluación, pero
sí.
Yo creo que en la actualidad estaremos con, hay diferentes perfiles de socios dentro de la sociedad. Lo interesante, o el requisito, que no es tal, porque legalmente no es un requisito, pero la motivación es compartir esos objetivos y esas inquietudes de trabajar en pos de fomentar la cultura de la evaluación.
Oye, ¿cómo fue? La has mencionado tú. Quiero que además, si puedes pararte algunos minutos en comentarnos, bueno, la génesis, evolución y default de lo que fue la EVAL. Porque yo creo que fue una gran idea, pero que después, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó la EVAL o por qué la EVAL no ha seguido? ¿Es un tema de recortes? ¿Es un tema de fondos? ¿Es un tema de visión, de misión? No sé.
No, básicamente fue el momento en el que nació EVAL. EVAL nace después de un trabajo de alrededor de 2 años de aquella comisión de expertos que se constituyó, creo recordar, sobre 2004, preparando lo que sería la institución que finalmente, a partir de la ley de agencias de 2006, se constituyó como tal, la EVAL. Pero su funcionamiento empezó a operar, digámoslo así, en el 2007, justo un año antes de que nos viéramos inmersos de lleno en una situación tan complicada como
sí.
aquella crisis
sí.
económica y financiera global que nos afectó a todos. Como en un principio el proyecto de creación de EVAL ya denotaba un interés en institucionalizar la práctica de la evaluación, pero de cualquier forma fue un proyecto bastante personal, por decirlo de alguna forma, del ministro en aquel momento, de Jordi Sevilla. En el Ministerio de Administraciones Públicas. De todas formas, faltaba todavía una cultura de evaluación lo suficientemente asentada en España como para que en una situación de crisis tan grave como la que vivimos, no se recortaran los fondos destinados a evaluar y se recortaran en otros aspectos. Eso no ocurrió así y a EVAL sufrió recortes muy importantes que, junto con el hecho de que acababa de empezar a funcionar y todavía no tenía no estaba consolidada dentro del sistema administrativo español,
claro.
Pues llevó a que poco a poco los niveles de actividad fueran descendiendo y luego cambios de gobierno provocaron que no mejorara esa situación en la que se había visto abocada a EVAL hasta que en el 2017 se confirmara su desaparición. Si bien es cierto que en la actualidad las funciones de EVAL las desarrolla el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, adscrito al Ministerio de Función Pública, ha perdido gran parte de esa autonomía, por decirlo
claro.
de alguna forma, que tenía a EVAL. De todas formas, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas está trabajando cada vez con más impulso y más fuerza en impulsar la cultura de la evaluación y su institucionalización en la Administración General del Estado. De hecho, nosotros colaboramos con el Instituto, ellos son socios
sí.
institucionales de la sociedad.
Muy bien.
Y en ese sentido somos tenemos una relación muy próxima y conocemos de primera mano sus esfuerzos en tratar de impulsar esa la práctica evaluativa dentro de la administración.
¿Con qué departamentos de la administración en general, ya sea la AGE o gobiernos autonómicos o entidades locales, con quién tenéis más relación vosotros o quién os pide más consejo, asesoramiento, apoyo, opinión para los temas de evaluación de políticas públicas en España? ¿Quién es más sensible en estos temas ahora mismo en el panorama de nuestro país, si lo puedes decir?
Sí, sí, bueno, nosotros con el instituto estamos trabajando, tenemos una relación muy próxima, insisto, sí. y una comunicación muy, muy fluida, y es uno de los organismos públicos con los que más colaboramos. Luego también es cierto que el hecho de que la Sociedad Española de Evaluación haya estado hasta el año pasado con su presidencia ubicada en Sevilla,
sí.
La relación con la Junta de Andalucía y con el Instituto Andaluz de Administración Pública también ha sido muy,
muy potente,
muy próxima durante todo este tiempo. Ahora, evidentemente, que hemos trasladado, digamos, la presidencia a Valencia, pues también estamos en contacto muy directo con la Generalitat Valenciana a través de su Consellería de Transparencia, por ejemplo. Hay conversaciones desde hace unos meses tratando de buscar espacios de colaboración que, sin duda, se producirán porque la Consejería de Transparencia de la Generalitat está trabajando bastante y bien en fomentar pues lo que es la rendición de cuentas, y obviamente esto está muy vinculado a la práctica de la evaluación.
Sí, la verdad es que cuando mencionas al IAP, la verdad es que nos salen muchos temas. De hecho, cuando estamos preparando ahora este mes que estamos dedicando a la evaluación de políticas públicas, una compañera tuya valenciana nos ha recomendado a una de las directivas del IAP para que todavía no digo el nombre porque todavía no lo hemos llamado.
Entonces... es cierto porque desde el IAP se está trabajando mucho desde el ámbito del intraemprendurismo público,
sí, por decirlo de alguna forma, sí.
¿No? Se ha formado un grupo de evaluación de políticas públicas que lo conforman funcionarios de diferentes ámbitos y de diferentes áreas de la Junta de Andalucía, y que tienen en común ese interés por la práctica de la evaluación el trabajo que están haciendo es fantástico, y es uno de los ejemplos, una de las buenas prácticas. Siempre que hablamos de evaluación, tú lo has comentado,
sí.
sale el ejemplo de IAP, porque están trabajando mucho y bien en ese sentido. Ahora también es cierto que estamos, también muy trabajando muy de la mano del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, del Gobierno de Navarra. De hecho, la próxima conferencia bienal de la sociedad se celebrará en Pamplona.
Ah, qué bien.
Organizada con ellos, con el Observatorio Social de la Realidad Social de Navarra. Luis Campos, que es su director, es una persona también muy implicada en estos temas, y es un gustazo el poder colaborar con ellos. Y aprovecho para meter un poco la cuña, ¿no? La conferencia será en junio del 2022.
Bien.
2 y 3 de junio del 2022, en Pamplona. Esperemos ya que con toda la normalidad que podamos tener después de haber estado, supongo que estaremos todos vacunados en ese momento, y podremos disfrutar de un acto presencial en la línea de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Pero
sí,
va a ser muy interesante, ya os lo avanzo, va a ser muy interesante.
Es decir, que en el año 2021 no hay bienal, lógicamente, porque hicisteis en el 20, que fue en Valencia, y vais el 22 a Pamplona. Nosotros, que profesionalmente hemos trabajado el equipo con el gobierno de Navarra en un tema de gobierno abierto, la verdad es que es un gustazo trabajar con los navarros, pues son súper serios y además tienen muy en el ADN, incluso, bueno, no puedo desvelar todavía cuestiones del trabajo, pero sí puedo contar que la participación, por ejemplo, de los empleados y empleadas públicas ha sido brutal en este tema, que no es un tema muy mediático y tal, y han participado muy bien, como se puede ver en el propio repositorio del proceso de participación del Plan de Gobierno Abierto de Navarra. Y la verdad es que es un gustazo trabajar en Navarra, porque tienen mucha sensibilidad en estos temas de mejorar la administración con todos los... que al final es de lo que se trata. Entonces, 2022, ¿en qué mes más o menos será? ¿Eso lo tenéis ya fijado?
Sí, sí, 2 y 3 de junio.
2 y 3 de junio, es decir, que justamente dentro de un añito, Dios mediante, y todos vacunados estaremos. Pues está muy bien. Tengo que reconocer que nosotros, parte del equipo que os seguía a la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, casi nos acercamos a Valencia el año pasado, pero bueno, entre unas cosas y otras, temas de curro, no pudimos, pero teníais un programa brutal. Fíjate, ya llevamos 14 minutos, vamos a seguir avanzando. Una cosa que no queremos olvidarlo, estamos hablando de evaluación de políticas públicas en este mes de junio, desde dentro podcast, que hacemos con La Razón y La Fábrica de Podcast. Bien. ¿Cómo es el profesional de la evaluación de políticas públicas en España? ¿Hay un perfil? ¿Quién es? ¿O quién está trabajando en estos temas a nivel público-privado en este momento en España?
Bueno, esa es una pregunta compleja en el sentido de que el debate sobre la profesionalización de la evaluación es uno de los debates más encendidos, por decirlo de alguna forma, que existe en la comunidad evaluadora internacional. Bien. Se habla mucho de las competencias de los evaluadores, de los perfiles profesionales que debe tener un evaluador. Sí. Yo creo que al final es una cuestión de compromiso con lo que es la práctica evaluativa. Hay perfiles muy, muy, muy diversos, economistas, politólogos, sociólogos, incluso ingenieros que se dedican a evaluar políticas públicas o programas públicos y utilizando metodologías muy diversas, cuantitativas, cualitativas y cada vez más métodos mixtos porque es lo que el futuro de la evaluación está en esos métodos mixtos, ¿verdad? Uh-huh. Por tanto, es muy difícil definir un perfil exacto de quién es el evaluador. Lo que sí debe de existir es ese compromiso con una práctica evaluativa de calidad. Luego tenemos también podemos hacer una distinción entre los evaluadores en el ámbito privado o en el ámbito público, evidentemente. Los Bien. Profesionales de la evaluación que trabajan en el ámbito privado, en consultoras o que son profesionales de práctica libre, quiero decir, autónomos. Pues son gente que con una formación diversa, ya digo, un background profesional diverso, pero con una formación específica generalmente en evaluación a través de posgrados específicos que pueden. En España tenemos dos posgrados principalmente en la actualidad, uno en la Complutense de Madrid y otro en la Universidad de Sevilla.
¿Con mucha trayectoria? ¿Con mucha trayectoria de años o reciente?
Sí, son dos posgrados másters con ya bastante trayectoria, con muchas ediciones. El de la Complutense de una forma estable, el de la Universidad de Sevilla primero se impartía en la Universidad Internacional de Andalucía y de ahí pasó a la Universidad de Sevilla, pero siendo la misma titulación o con los mismos contenidos, por decirlo de alguna forma. Entonces son dos titulaciones con una amplia trayectoria y asentadas en el ámbito de la evaluación en España. Por tanto, son lo que te decía, los profesionales en el ámbito privado son gente con diferente formación, economistas, politólogos, sociólogos, incluso ingenieros, etcétera, con una formación luego específica en evaluación de programas y políticas públicas. Y dentro de lo que es la administración, cada vez existe más gente con inquietudes está aprovechando también estas titulaciones o esta formación específica que existe en algunas universidades para formarse dentro de la práctica evaluativa y tratar de aplicar esos conocimientos a su práctica profesional habitual.
Qué bien.
En la línea de lo que ocurre, por ejemplo, en el IAP, hemos puesto el ejemplo.
¿No? Sí.
Por eso yo siempre digo que desde dentro de la administración hay mucha gente, muchos funcionarios que han estado evaluando sin saberlo muchas veces, porque al final todos en nuestra práctica profesional necesitamos tener alguna evidencia que nos demuestre que estamos haciendo algo bien o no, ¿verdad?
Claro.
Y en muchas unidades administrativas, pues las personas con un mínimo de responsabilidad y compromiso con su trabajo, que afortunadamente son muchas,
sí,
pues seguramente han estado aplicando técnicas de evaluación sin considerar que estaban evaluando un programa público, sino simplemente estaban pues tratando de obtener un feedback de su actividad. Pues uno de los retos de la institucionalización es aprovechar todo este potencial que ya existe dentro de la administración, dentro de cada una de las administraciones públicas, y tratar de darle cohesión para que todas estas personas, todos estos empleados públicos, todos estos responsables públicos sean conscientes de que en realidad lo que es necesario es identificar estas prácticas como un elemento más de la gestión pública, una herramienta de gestión pública que ayude a la mejora de la toma de decisiones, independientemente luego que tenga objetivos como la transparencia, la rendición de cuentas, pero como práctica integrada en la gestión pública, yo creo que se hace muchas veces sin tener conciencia de que es algo que debe de estar cohesionado de alguna forma en lo que llamamos un sistema público de evaluación de políticas públicas.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Es muy interesante. Al final es la gestión pública. Y es curioso cómo has mencionado en varias ocasiones el tema de la transparencia y rendición de cuentas, que son nuestros temas en Gobierno Transparente, en Transparente Gop en redes, en diferentes redes, sobre todo Twitter y alguna vez en Instagram, pero sobre todo ahí. Al final es un círculo casi vicioso, es decir, la gente que está interesada en la transparencia, le gusta la participación, todo el tema de innovación pública. Últimamente, cada vez con más predicamento, todos los temas de sistemas de públicos de integridad y muy completos, y cada vez Valencia es un ejemplo, con normativas y además con la agencia antifraude y tal. Pero al final, muchas veces cuando hablamos con gente, acabamos en que lo importante de medir y de evaluar y de saber en cómo destinamos nuestros recursos humanos, y no solo humanos, sino técnicos, económicos, para saber si las cosas, oye, pues han funcionado o no han funcionado y en qué se pueden mejorar.
Efectivamente, es que esa es la clave. Yo siempre pongo de ejemplo, yo antes de entrar en la universidad estuve 15 años trabajando en la empresa privada, en control de calidad, los primeros años información. Yo entré en la empresa privada como operario y afortunadamente pues las cosas fueron bien y fui mejorando mi posición en la empresa y al final ocupé puestos de responsabilidad en control de calidad. Y cuando llego, digamos que por accidente, no voy a contar ahora toda la historia, pero llego al grado de gestión y administración pública, que es la Universidad Politécnica de Valencia, y empiezo a comprobar que esas prácticas de medición tan habituales en el sector privado, y estoy hablando a nivel de control de calidad, que son procesos y productos, no se aplicaban como tal, no se aplican como tal, o no están integrada sistemáticamente como tal en la gestión pública, pues de ahí nació ese interés por la práctica de la evaluación, porque creo que es fundamental para conseguir tomar decisiones fundamentadas, hacer un uso racional de los recursos y sobre todo ser transparentes, y vuelve a aparecer la palabra, con la ciudadanía, que al final son a los que debemos rendir cuentas desde la función pública, sin ninguna duda.
Totalmente. Vamos a las dos últimas preguntas o los dos últimos temas. Uno es, hemos visto documentos de rendición de cuentas de cómo la España cumple, que la primera vez que se hablaba de rendición de cuentas y el presidente Pedro Sánchez lo hizo a nivel de rendición, en este caso, del pacto de coalición de gobierno, que tuvimos a Cristina Monge que nos estuvo explicando y la verdad es que ha sido un tema fundamental y que parece ser que va a evolucionar. Hemos sido alguna vez críticos porque ha habido una perspectiva muy, muy académica, pero bueno, había que arrancar de alguna manera, que yo creo que es también lo importante, ¿no? Hay que ser también justos. Pero tenemos todo el tema de los PERTE, del plan de recuperación de los fondos europeos, un documento prospectivo con el España 2050. Es decir, se están haciendo papers en el gobierno y eso está bien. Es decir, otra cosa es que a lo mejor esas oficinas, esa de prospectiva y planificación estratégica, que cómo se llama, a mí no recuerdo exactamente el nombre, podría ser algo mucho más menos gobierno y a lo mejor está en el legislativo y que pudiera servir también a los parlamentos, pero bueno, eso es otro, esa es otra historia. Pero tú, ¿cómo ves la evaluación, sobre todo el tema de fondos europeos? ¿Va a ser exigente Europa con la evaluación de estos fondos, que al fin y al cabo son políticas públicas muy claras, de cara al futuro en el corto, medio y largo plazo?
Yo estoy convencido de que lo va a ser, lo ha sido siempre. Sí. Todos los fondos que han llegado a España a través de los fondos estructurales han requerido de evaluaciones exhaustivas de su aplicación. Otra cosa es que hayamos aprovechado esas evaluaciones para aprender algo, que eso sería otro análisis. Pues eso sería otro análisis. Pero exigentes en las evaluaciones lo son, lo han sido, lo son y lo serán. Y con estos de los fondos europeos todavía más, además, teniendo en cuenta las exigencias en cuanto a estabilidad presupuestaria que establecen desde Bruselas y todas las historias estas, pues obviamente lo van a ser. Hemos de ser capaces de aprovechar esta oportunidad, ya que lo tenemos que hacer, para aprender no solo de si estamos aplicando bien los fondos o no, sino para aprender a evaluar, aprender sobre los procesos de evaluación en sí. Yo creo que es una oportunidad fantástica para ello.
Pues, hombre, viendo el plan de recuperación y toda la conceptualización, ayer había una noticia de que parece ser que Europa le va a dar el visto bueno, que haya dado un visto bueno oficioso a lo que presentado con las correcciones y matizaciones que se mandaron, y que esto en principio va a ir muy rápido. Lo que pasa es que, bueno, son temas europeos y tienen que ir todos los países y tal. Hay que cumplir una serie de pasos, pero parece ser que oficiosamente ayer salía ya que había una noticia en medios digitales en que se podía. Qué importante va a ser guardar partidas presupuestarias para la evaluación y que las evaluaciones puedan ser participativas. Nosotros hemos hecho alguna, por ejemplo, con grupos de desarrollo rural aquí en el campo, en La Mancha, y la verdad es que después pues te dan muchos datos y te dan muchísimas informaciones, ¿no?, para poder mejorar en qué estás destinando el destino, porque sí, creo además en fondos europeos que España había dejado de percibir como un 30 o 40% en los últimos años, no había conseguido gastar el 30 o 40% de fondos.
Efectivamente.
Que es letal.
Una auténtica pena que ocurran estas cosas, ¿no? Pero has dado en una de las claves, yo creo, que es la de los fondos, ¿no? Hemos de ser conscientes de que la evaluación tiene un coste, pero también hemos de ser conscientes del retorno que puede significar ese coste que dediquemos a la evaluación.
Sí.
Y yo creo que se debe de entender casi más como una inversión, ¿no?, que como un gasto la evaluación. Porque al final una buena evaluación nos da una información potentísima,
sí.
No solo porque sea una exigencia de Europa y tengamos que remitirle los informes de evaluación y tal, sino para nosotros mismos, para la propia administración española, para la aplicación posteriormente de fondos propios, que cuando ya no sean europeos, ¿no?
Bueno, es que el otro día comentando con profesionales, y vamos a ir terminando, que me queda la última pregunta, pero decían, esto que voy a decir es una opinión, a ver, que muchos de los fondos europeos se van a destinar a muchos temas de tecnología y tal, que sean muy tangibles y que se puedan invertir rápidamente, y que eso va a liberar otros fondos más de pensamiento, más propios, de cara más al futuro. Es decir, si no todos los fondos europeos van a ser la panacea, pero que la aplicación de fondos europeos a determinadas cuestiones que puedan ser muy rápidas, que a lo mejor es muy de hardware, por decirlo así, y en cambio van a dejar para pensar más software otras cuestiones de servicios públicos. Y eso puede ser interesante.
Totalmente. Yo leí un artículo hace poco en prensa sobre que se recomendaba a los gobiernos europeos que precisamente aprovecharan los fondos europeos para esos gastos corrientes, ¿no?, y que dejaran y que mantuvieran los gastos que ya o las inversiones que ya los gobiernos tienen en cuestiones más estructurales, y que esos gastos más de tipo corriente, como te decías tú, más inmediatos, fueran los que
tirarán de y ese empuje también económico, sí, y que son, exacto, cosas que a lo mejor son proyectos que ya estaban pensados y que, exacto, estaban a punto de hacerse. Oye, pues lo vamos a hacer ahora con esto, y este dinero que yo tenía para esto, pues lo voy a dejar para otra cuestión, que a lo mejor tengo que hacerlo de manera más prospectiva. La última, sí, pregunta, Daniel, y ya te dejamos. En esta, sí, tarde calurosa, pues estamos grabando, aunque decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en Desde Dentro Podcast, porque lo puedes escuchar cuando quieras, pero hoy aquí en Ciudad Real estamos a 30 y, yo creo que a 31 grados, 32 grados, una cosa brutal.
Aquí en Valencia hace una temperatura bastante alta también, sí.
Bueno, nos habías comentado en el previo que hacemos, que... pasa con esta consulta sobre la ley de institucionalización de la evaluación. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Y con esto cerramos.
Sí, es algo... Es muy importante para los objetivos, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? No solo para la sociedad, para la comunidad evaluadora en general y para la administración general del Estado también. Y es que se ha abierto la consulta pública previa para iniciar el proceso de... normativo de elaboración de la norma de la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Esta es una demanda o una inquietud de la sociedad desde hace años. A nivel autonómico, en Navarra, precisamente, en su día ya desarrolló una ley autonómica sobre evaluación. Andalucía está en proceso, lleva varios años trabajando en el tema.
Sí, sí.
Pero era fundamental que desde la... Administración General del Estado se planteara esta iniciativa. Y el 17 de mayo se abrió esa consulta previa, está abierta hasta el 17 de junio, para aportar aquellas propuestas, aquellos comentarios, aquellas sugerencias de parte de cualquier actor de la sociedad civil plantear una serie de claves sobre lo que debe de desarrollarse sí, a través de esa ley. La Sociedad Española de Evaluación, obviamente, estamos trabajando en una propuesta. Presentaremos en cuanto esté lista. Obviamente es una oportunidad única para sí, entidades como la Sociedad Española de Evaluación, que precisamente llevamos años insistiendo en el tema de la institucionalización.
Bueno, pues con esta esperemos que futura normativización de la evaluación de políticas públicas en España, que sería lo más deseable, igual que la rendición de cuentas, que hablamos mucho de rendición de cuentas, no hay ninguna ley de rendición de cuentas. ¿Hay algún gobierno autonómico por ahí que a lo mejor se lo piensa? Ojo, interesante, pero bueno, ya hablaremos un día. Daniel Catalá, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. Bueno, nos habían recomendado hablar contigo varias personas. Yo se lo tengo que agradecer. Fíjate que hemos estado más de media hora hablando y creo que nos dejamos cosas en el tintero que las recuperaremos en Gobierno Transparente de otra manera, sobre todo de cara a esa bienal del año que viene en Pamplona. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel.
Cuando escuchamos música es imposible no mover la cabeza o las piernas, y es que la música nos mueve y nos recarga de energía. Lo mismo pasa con el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido, que se recarga en movimiento mientras conduces. Empresa colaboradora del centenario del Automobile Barcelona.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.